Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La inflamación hepática o hepatitis es causada principalmente por infecciones virales, aunque el abuso del alcohol, las toxinas ambientales y las enfermedades autoinmunes también son causas importantes. En la década de 1940 quedó claro que hay dos tipos principales de hepatitis infecciosa. La primera, llamada hepatitis A, se transmite por agua o alimentos contaminados y generalmente tiene poco impacto a largo plazo en el paciente. El segundo tipo se transmite a través de la sangre y los fluidos corporales y representa una amenaza mucho más grave, ya que puede conducir a una condición crónica con el desarrollo de cirrosis y cáncer de hígado. La hepatitis transmitida por la sangre causa más de 1 millón de muertes al año en todo el mundo, lo que la convierte en un problema de salud pública de escala comparable con la infección por VIH y la tuberculosis. La historia de la identificación de los virus que causan la hepatitis, y particularmente la del virus que causa la hepatitis C, es una de las aventuras científicas más interesantes de los últimos 50 años, y esta semana, tres de sus protagonistas recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Hoy, en La Ciencia Pop, revisaremos la historia tras la identificación de uno de los virus más elusivos de la historia. Y como siempre les recuerdo que si quieren apoyar a este proyecto, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora Mansur y Francisco Soto. Muchísimas gracias a todos. Durante siglos, la hepatitis o inflamación del hígado fue un misterio y comprender su origen nos tomó miles de años. Si bien una hepatitis puede tener un origen no relacionado con infecciones, como el consumo de alcohol o ciertas toxinas, la comprensión de las hepatitis infecciosas fue un acertijo que solo recientemente logramos resolver. La primera descripción formal de la hepatitis es encontrada en las tablas de arcilla escritas en cuneiforme en el milenio 3 antes de la era moderna, cuando en un texto de medicina se describe a personas con ictericia, una coloración amarillenta de la piel que da cuenta del mal funcionamiento del hígado. Por aquella época, el agente causante de esta enfermedad era un demonio, llamado Ahazú, que atacaba el hígado, órgano que por esa época se pensaba era el hogar del alma. Las descripciones de los brotes de hepatitis que causaban ictericia en la población fueron descritas por los griegos y los romanos, pero de manera muy pobre y probablemente confundiéndola con malaria y lepra. Durante la Edad Media, quienes sufrían de ictericia eran considerados impuros y por lo tanto se recomendaba que la gente los evitara y eran puestos en aislamiento. Fue durante las guerras que los médicos comenzaron a sospechar que esta condición era transmisible, particularmente durante la Guerra Civil de Estados Unidos, en la que se describieron 52.000 casos de hepatitis entre los soldados. En 1885, un médico en la ciudad alemana de Bremen notó un brote de ictericia en 191 personas de las 1.289 que habían sido vacunadas contra la viruela. Por aquella época, la vacuna contra la viruela se preparaba directamente desde una muestra tomada de otra persona, lo que asociaba el origen de la enfermedad con algo que circulaba en la sangre. Algo parecido ocurrió con el uso de inyecciones intravenosas sin cambiar la jeringa, lo que causó ictericia e inflamación del hígado en muchas personas. En 1942 hubo un brote de hepatitis enorme en la Marina de Estados Unidos, cuando 56.000 pacientes fueron infectados luego de administrarles una vacuna en contra de la fiebre amarilla. Más tarde se descubrió que la vacuna había sido preparada con plasma humano contaminado, aunque a esa altura no se sabía con qué estaba contaminado. En base a estos descubrimientos, se describió en 1947 que la hepatitis se presentaba en dos formas. Una epidémica, aguda y que tenía un corto periodo de incubación, y otra derivada de la sangre, que tenía un periodo de incubación más largo y que generaba una enfermedad crónica y muy grave. Entre 1942 y 1950, una serie de experimentos en voluntarios humanos, realizados en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, confirmó que existían al menos dos tipos de hepatitis, que se caracterizaban por tener un cuadro clínico y una epidemiología particulares. Por esa época se hablaba de la ictericia catarral, que más tarde se conoció como hepatitis infectiva. Por otro lado estaba la ictericia sérica, asociada a la sangre o al suero, que más tarde se llamó hepatitis sérica. Finalmente se comenzó a usar los términos hepatitis A para la forma infecciosa y hepatitis B para la asociada al suero. Sin embargo, nadie sabía qué era lo que causaba estas enfermedades. Uno de los experimentos fundamentales en esa etapa fue el que realizó el médico Saul Krugman entre 1964 y 1967 en el colegio Willowbrook para niños con trastornos del desarrollo intelectual en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. En ese colegio, la hepatitis era una enfermedad endémica y al poco tiempo de ingresar, todos los estudiantes se contagiaban de una de las dos formas de hepatitis. Uno de los experimentos que resultó fundamentales para entender bien a esta enfermedad consistió en hacer que los niños que venían recién llegando al colegio bebieran un milkshake que estaba contaminado intencionalmente con heces de otros niños que estaban enfermos de hepatitis. Literalmente les dieron a beber caca humana. Uno de los niños que estaba estudiando Krugman había sido contagiado con las dos formas de hepatitis y desde ese niño, conocido con las iniciales MS, se aislaron las dos cepas del virus. Una fue llamada MS1 y la otra MS2, y también fueron conocidos como virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B, respectivamente. Sin embargo, en este punto no se había aislado al virus. Los médicos y virólogos solo podían estudiar los efectos de estos virus, cuya presencia había sido hipotetizada en base a los estudios epidemiológicos y al hecho de que las bacterias habían sido excluidas de la ecuación. Krugman, además, dio un paso gigante en el desarrollo de una vacuna contra la hepatitis B cuando, por casualidad, estaba intentando demostrar la estabilidad de ese virus. Para esto, tomaba el suero de personas infectadas, lo hervía por un minuto y lo inyectaba en varios pacientes para determinar su infectividad residual. Para sorpresa de Krugman, ninguno de los voluntarios se enfermó y decidió entonces inocularlos con el suero sin diluir y sin hervir. Nuevamente se sorprendió cuando ninguno de los voluntarios desarrolló la enfermedad. Sin embargo, en otro estudio con voluntarios, varios resultaron muertos y esto puso en tela de juicio ese tipo de experimentos, los que fueron suspendidos. Hasta el día de hoy se discute la pertinencia de este tipo de experimentos, que contaron con un consentimiento informado, pero que no describía con detalles el tipo de experimento que se hacía con los niños. Aún así, no son pocos los médicos que creen que, por aquella época, el experimento cumplió con lo que se esperaba de la ética médica y que, además, resultó fundamental para comprender mejor una enfermedad que durante siglos no pudimos entender. Una de las cosas más relevantes que estos estudios aportaron es el descubrimiento de que efectivamente las dos hepatitis, la A y la B, son causadas por agentes infecciosos diferentes y producen enfermedades con perfiles clínicos distintos y muy bien definidos. Los estudios con voluntarios fueron reemplazados con estudios en animales, que resultaron sumamente difíciles debido a que el virus no infectaba a muchos de los animales usados regularmente en investigación. Luego de muchos esfuerzos, fue posible transmitir el virus de la hepatitis A a monos tití y el de la hepatitis B a chimpancés. En ambos casos, se usaron las muestras MS1 y MS2, aisladas originalmente por Krugman en sus estudios con los niños del colegio Willowbrook. Todavía nadie había aislado o identificado esos virus, y el primer gran paso para esto ocurrió gracias a un golpe de suerte. En 1963, el médico e investigador estadounidense Baruch Blumberg estaba interesado en cómo los genes podían influir en la susceptibilidad a las enfermedades. Para obtener datos sobre esto, viajó por el mundo recolectando y estudiando muestras de sangre de diferentes poblaciones. En 1965, estudiando reacciones inmunes en pacientes que reciben transfusiones de sangre, hizo un experimento en el que expuso el suero de un paciente que había recibido múltiples transfusiones de sangre con el suero de un aborigen australiano. Un anticuerpo en la sangre del paciente había reconocido a algo en la muestra del aborigen australiano. Blumberg no tenía idea de lo que era ese algo, así que lo llamó el antígeno australiano. Inicialmente, los análisis con las muestras de sangre de pacientes con leucemia mostraban que muchos de ellos tenían anticuerpos contra el antígeno australiano, por lo que se pensó que tal vez el antígeno australiano era el agente causante de la leucemia, un virus cuya presencia se sospechaba desde hace mucho tiempo. Para investigar más al respecto, se analizó a una población que tenía una gran incidencia de leucemia, las personas diagnosticadas con el síndrome de Down. Un análisis de la presencia del antígeno australiano mostró un dato interesante. La presencia de este antígeno se relacionaba directamente con el tamaño de la institución en la que el paciente vivía. Entre más grande, más frecuente era el antígeno, lo que sugería fuertemente que su origen era infeccioso. Finalmente, ocurrió un evento casual que lo cambió todo. Un técnico de laboratorio que trabajaba con Blumberg se contagió de hepatitis B y decidieron probar con una muestra de él, la que reconoció al antígeno australiano. En ese momento, Blumberg sugirió que tal vez el antígeno australiano estaba asociado específicamente con la hepatitis B, algo que comenzó a ser analizado en otros laboratorios, confirmando esta idea. Finalmente, en 1970, David Dane y sus colegas del Middlesex Hospital en Londres lograron identificar mediante microscopía electrónica a una partícula viral de 42 nanómetros de diámetro. Eran los viriones del virus de la hepatitis B. El antígeno australiano era una proteína de la superficie del virus y comenzó a ser llamado como antígeno de superficie de la hepatitis B. El antígeno australiano circula en la sangre de una persona previamente infectada no solo como parte del virus de la hepatitis B, sino también como una partícula pequeña e independiente. El descubrimiento del antígeno australiano tuvo un efecto importante en el estudio de la hepatitis B, en parte porque el virus de la hepatitis B no se puede cultivar en el laboratorio. Por lo tanto, el antígeno podría servir como modelo para estudiar al virus y proporcionó una fuente de antígeno para una vacuna. De esta forma, una vacuna contra el virus de la hepatitis B fue elaborada a partir de grandes cantidades de suero de personas infectadas, desde donde el virus completo y el antígeno de superficie eran concentrados, y luego, tras un arduo proceso de purificación, cualquier partícula viral que pudiera estar todavía funcional era inactivada agregando formaldehído a la mezcla. Así se logró por primera vez en la historia preparar una vacuna contra un virus que no podía ser crecido en el laboratorio. Por otro lado, la detección del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en los bancos de sangre se convirtió en mandatorio en la década de 1970, evitando así transfusiones de sangre que contenían el virus de la hepatitis B y, por lo tanto, se podría eliminar la transmisión de la hepatitis por esta vía. Blumberg ganaría el Premio Nobel de Medicina en 1976 por su trabajo sobre hepatitis B, premio que compartió con Daniel Carlton Gajacek, de quien hablamos la semana pasada en la historia sobre los priones. Y a la vuelta de esta pausa, les voy a contar el final de esta fascinante historia. ¿Sabían que el uso de audífonos permite a las personas con pérdida auditiva escuchar sonidos que habían olvidado? ¿Escucharon todo lo que dije? Probablemente no, y así es la vida para muchas personas con pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán, Con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel, en Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero@masaudio.cl. También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl. Y si mencionas a La Ciencia Pop, te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. El descubrimiento del virus de la hepatitis B fue un gran estímulo para aislar al virus de la hepatitis A, pero varios intentos y reportes prematuros fracasaron a la hora de confirmar sus hallazgos. Era tal la desazón que cuando el grupo que finalmente descubrió el virus en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos lo comentó en una reunión privada, uno de los jefes dijo: «Bueno, veo que han identificado el virus de la hepatitis A, otra vez». Pero esta vez estaban en lo cierto. Mediante un laborioso método de microscopía electrónica y usando anticuerpos contra el virus, y luego de semanas de paciente búsqueda, el virus fue finalmente identificado en muestras de heces humanas obtenidas de voluntarios infectados con hepatitis A en el Centro Correccional Joliet en Illinois, Estados Unidos. Esos voluntarios habían sido inoculados con la cepa MS1 de la hepatitis A, la misma obtenida años antes por Krugman en sus investigaciones con los niños del Colegio Willowbrook. El virus pudo ser crecido en cultivo celular y el desarrollo de una vacuna fue relativamente sencillo. A esta altura, a fines de la década de 1970, estaba claro que había dos formas de hepatitis. Una se contagiaba por vía orofecal, en castellano sencillo, por comer caca, tenía un periodo de incubación corto y producía una enfermedad aguda, la hepatitis A. La otra se contagiaba por la sangre o contacto sexual, tenía un periodo de incubación largo y producía una enfermedad crónica, la hepatitis B. Esta última, además, era la responsable de transmitir la enfermedad en los pacientes que requerían transfusiones de sangre, y por lo tanto, la implementación de la detección de este virus en la sangre de los bancos debió haber eliminado completamente la hepatitis post-transfusiones. Sin embargo, no fue así. Pronto se descubrió que la mayoría de los pacientes contagiados con hepatitis luego de una transfusión de sangre no mostraban ni el virus de la hepatitis B ni anticuerpos contra él. Al mismo tiempo, tanto la ruta de contagio como la epidemiología sugerían que no podía tratarse de hepatitis A, algo que también se confirmó experimentalmente. De esta forma, se concluyó que estos pacientes tenían un tipo de hepatitis que no era ni A ni B, por lo que quedó claro que existía al menos un tercer virus de la hepatitis, el que fue llamado sencillamente como virus de la hepatitis no A, no B. El 4 de marzo de 1978, la revista The Lancet publicó los resultados del grupo de Harvey Alter, un médico que trabajaba en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y que se había formado con Baruch Bloomberg, trabajando con el antígeno australiano. El artículo publicado por Alter mostraba evidencia concluyente de que la enfermedad y el virus existían al transmitir la hepatitis no A, no B desde seres humanos a chimpancés. Fue así como se demostró formalmente que esta era una nueva enfermedad y el éxito obtenido a fines de la década de 1970 en la identificación de los virus de la hepatitis A y B sugería que la detección de este tercer virus sería sencilla. Sin embargo, no fue así. Si bien varios grupos consiguieron transmitir la enfermedad a chimpancés y se determinó mediante técnicas de filtración que el virus tenía entre 45 y 60 nanómetros de diámetro, nunca se logró detectar el virus en la sangre, mediante microscopía electrónica o crecerlo en el laboratorio. Cundió la frustración y pasaron 15 años desde que los investigadores comenzaron a buscar el virus no A, no B y su identificación final, lo que ocurrió mediante una técnica revolucionaria que jamás antes había permitido identificar a un virus y que marcó además el nacimiento de la virología molecular. El 21 de abril de 1989, la revista Science publicó un artículo que describía el trabajo de un grupo de biólogos moleculares que trabajaban en la empresa Chiron Corporation. Chiron fue una empresa de biotecnología que nació en los albores de la biología molecular en California. Fue fundada por tres bioquímicos, los estadounidenses William Rutter y Edward Penhoet, y el chileno Pablo Valenzuela, quien además asumió el cargo de vicepresidente de investigación. Pablo Valenzuela lideró el desarrollo de la primera vacuna fabricada usando biología molecular en la historia, cuando en 1986 consiguió expresar el antígeno del virus de la hepatitis B en levaduras, lo que además significó el retiro de la vacuna fabricada desde sangre de pacientes infectados. El artículo, publicado el 21 de abril de 1989 en Science, era liderado por Michael Houghton, un científico británico que trabajaba en Chiron, y describe la estrategia revolucionaria que se utilizó para identificar el genoma del virus. Para hacerlo, se tomó sangre de un chimpancé infectado con hepatitis no A, no B, y su suero fue sometido a diversos tratamientos, buscando purificar un virus que nadie podía ver. Pero en lugar de ir a mirar el virus, los científicos tomaron todo el ADN y ARN que había en la muestra y generaron una colección de trozos de ADN que recibe el nombre de biblioteca de ADN complementario, donde cada trozo recibe el nombre de clon y que más tarde sería utilizado para fabricar proteínas. Si el genoma del virus estaba presente, de esa colección de clones se obtendrían proteínas derivadas del virus, y si se agregaba un anticuerpo obtenido de pacientes infectados con la hepatitis no A, no B, ese anticuerpo reconocería a las proteínas virales y los investigadores solo tendrían que volver sobre sus pasos para identificar el clon que dio origen a la señal positiva y secuenciarlo. De este ejercicio molecular obtuvieron un clon positivo llamado 511. El clon 511 contenía el genoma del virus que Houghton y sus colaboradores bautizaron como virus de la hepatitis C. Sin embargo, este logro monumental, que cambió la forma de identificar virus desconocidos, fue seguida de un problema enorme. Era imposible crecer el virus en el laboratorio y tampoco era posible infectar usando el material genético del virus. En 1996, el doctor en bioquímica Charles Rice y su grupo de virología molecular en la Universidad de San Luis en Estados Unidos hicieron un descubrimiento que cambió nuevamente el curso de la investigación sobre el virus de la hepatitis C. Luego de un cuidadoso análisis molecular, Rice y su grupo descubrieron que la secuencia del virus originalmente publicada y con la que todo el mundo estaba trabajando no estaba completa. A la secuencia del genoma del virus le faltaba un fragmento muy pequeño en uno de sus extremos, una zona que además tenía una compleja estructura tridimensional, y sin saberlo, los científicos durante muchos años, al no incluir esa secuencia, habían generado un genoma viral incapaz de copiarse a sí mismo. Jamás iban a conseguir que el virus se ensamblara y produjera una infección. El 25 de julio de 1997, Charles Rice y su grupo publicaron un artículo en Science en el que demostraban que este genoma viral completo, cuando era inyectado directamente en el hígado de chimpancés, causaba la hepatitis C. A esa altura, se estimaba que cerca del 1% de la población mundial estaba infectada de manera crónica con este virus. Los virus de la hepatitis B y C son la principal causa de cirrosis hepática y del carcinoma hepatocelular, la forma más común de cáncer de hígado. Sin embargo, si bien se consiguió generar una vacuna contra el virus de la hepatitis B en 1982, una contra la hepatitis C, también transmitida por la sangre, igualmente común y con frecuencia crónica, ha resultado mucho más esquiva. Y la verdad es que las perspectivas de una vacuna contra el virus de la hepatitis C no son muy alentadoras. A pesar de que este virus está distantemente relacionado con el virus de la fiebre amarilla, para el que existe una vacuna, el virus de la hepatitis C comparte con el virus de la inmunodeficiencia humana una heterogeneidad genética extrema, incluyendo regiones hipervariables de su genoma. Así, los pacientes infectados tienden a convivir con una mezcla de genomas que además suelen variar de paciente a paciente y en los mismos pacientes con el tiempo. Así, la propensión de este virus a mutar complica el desarrollo de una vacuna. Por otro lado, los pacientes que logran recuperarse de la infección por sí solos, como ocurre en alrededor del 15% de los casos, pueden ser reinfectados si se exponen al virus nuevamente. Si bien nada de esto hace que una vacuna sea imposible, sí puede hacer que una que confiera una protección duradera sea muy difícil de lograr. Existen otros obstáculos tanto para el desarrollo de vacunas como para la investigación del virus de la hepatitis C en su conjunto. A excepción de los chimpancés, no existe un modelo animal para estudiar este tipo de hepatitis, lo que ciertamente dificulta muchísimo la investigación biomédica, por tratarse de una especie con la que muy pocos laboratorios pueden trabajar el día de hoy. Si bien existen tratamientos actualmente que buscan controlar al virus y eventualmente eliminarlo del cuerpo de una persona, la ausencia de una vacuna ciertamente es una gran limitación para erradicar a esta enfermedad, que actualmente afecta a unos 350 millones de personas, considerando las infecciones con hepatitis B y hepatitis C. La historia del descubrimiento y caracterización del virus de la hepatitis C tuvo hitos importantes en tres décadas diferentes. La identificación de la enfermedad como una diferente a la hepatitis A o B en los 70s, la identificación del genoma del virus en los 80s y la demostración definitiva de que el genoma viral completo inyectado en el hígado de chimpancés causa la enfermedad en los 90s. El lunes 5 de octubre de este año, hace solo unos días atrás, el Comité del Premio Nobel reunido en Suecia concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2020 a Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice por su contribución en cada uno de estos pasos en la caracterización del virus de la hepatitis C, una de las aventuras más fascinantes de la microbiología moderna y que recibió un justo reconocimiento. Así que ya lo saben, esta es parte de la historia detrás de los ganadores del Premio Nobel de Medicina de este año. Una historia fascinante que muestra cómo el ingenio, la casualidad y el trabajo arduo pueden incluso permitir identificar a un virus que hace todo lo posible por no ser identificado. Bueno, hasta aquí llega nuestra historia de esta semana. Espero que la hayan disfrutado. Nosotros, como siempre, nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden que me pueden seguir en Twitter e Instagram, donde me encuentran como @gabotuitero. Yo los dejo hasta aquí. Recuerden lavarse las manos, usen la mascarilla de manera correcta y que la ciencia los acompañe.